Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 12:30 de la mañana de este viernes, día 18 de julio. Aquí empieza Herrera en COPE Zamora. Y lo primero que hacemos es hablar con nuestro compañero Ángel García. Hola, Ángel, ¿qué tal?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenos días.
¿Dónde andas?
Bueno, me pillas en el Ruta de la Plata, porque hay entrenamiento de Zamora Club de Fútbol, primer entrenamiento de la temporada, y como hay tantas caras nuevas, luego te lo comentaré, Juanma, en deportes, como hay tantas caras nuevas, pues hay que empezar desde el principio ya a aprenderse caras, nombres, para las retransmisiones de este año. Así que, bueno, ya terminó el entrenamiento y estamos ya, pues después de atender al Juan Sabas y Vizcaíno, para coger el coche y regresar a la emisora.
Muy bien. ¿Tenemos algún tema para destacar hoy o está tranquilo la jornada?
Hoy, bueno, es una jornada un poquito más tranquila que estos últimos días, aún así siempre hay cosas que destacar. Por ejemplo, Juanma, hoy nuestro tema de apertura va a ser el relacionado con la llegada por fin a Zamora de esos 23 niños y niñas saharauis que se han retrasado en torno a 15, 16 días su llegada a la capital zamorana, bueno, a toda España, por temas burocráticos. Por fin ayer llegaban. Es verdad que llegaba una niña menos de las que estaban previstas porque tuvo un problema médico y tuvo que ser trasladada directamente desde Valladolid a Salamanca al hospital. En principio nada grave, nos dicen, pero bueno, tuvo que ir a Salamanca en vez de venir a Zamora como el resto de los participantes en este programa de vacaciones en paz. Y es la buena noticia que ya están aquí, Juanma, esos 23 niños y niñas saharauis que van a pasar el verano en nuestra provincia, pues en nuestras playas fluviales, en nuestras piscinas, disfrutando de lo que es un verano para nosotros cálido, pero para ellos fresco, viniendo de donde vienen. Y la verdad es que da un gusto tremendo verles llegar, sobre todo a la gente que repite, porque es verdad que los niños nuevos vienen con esa incertidumbre habitual, con esos nervios, pero los nuevos, esa ilusión con la que llegan, esa alegría, esos abrazos que dan a las familias que ya se han acogido estos años atrás, la verdad que a uno se le llena el corazón con esas imágenes. Y es verdad que por circunstancias mucha gente nunca se plantea el acoger a estos niños en verano, pero pone muchas ventajas, Juanma. Al final la asociación costea todos los gastos que tienen que ver con el desplazamiento, con la llegada de los menores aquí a Zamora y con su marcha, y evidentemente lo que las familias tienen que sufragar pues son los gastos corrientes del día a día, es decir, las comidas, las cenas, si se va un día a un campamento, pero bueno, al final es una persona más en la familia, y la gente que acoge a estos menores dice que siempre repiten, o sea, que por algo es, así que es una enhorabuena a esas familias que acogen a estos menores y que lo pasen bien este verano. Luego escucharemos a Inés Prieto, que es la presidenta de la asociación y que ayer estuvo en esa recepción en el Ayuntamiento de Zamora.
Hace ya tiempo me comentó una persona que había estado que había participado en la acogida, decía que cuando te cuentan, te empiezan a contar cosas de cómo viven habitualmente, ¿no?, de lo que tienen que soportar, luego estás viendo tranquilamente la tele y ves un anuncio de pues consigue que tu moldeado sea perfecto. Dice, entonces lo miras y lo ves con una perspectiva y como que te avergüenza, ¿no? Es decir, ay, Dios mío, se me ha roto una uña, ¿qué voy a hacer? O no estoy contento con mis cejas. Entonces, es verdad que quizá nos dan ellos a nosotros mucha más perspectiva que nosotros a ellos. Es así de claro, ¿eh?
Sí, desde luego que sí, desde luego que sí.
Ángel, hablamos del tiempo y hablamos del deporte.
Perfecto.
La Agencia Estatal de Meteorología nos habla de intervalos nubosos. Puede haber algún chubasco disperso en Sanabria, poco nuboso en el resto de la provincia. Las temperaturas en moderado descenso, sobre todo en las máximas, menos mal. Vamos a alcanzar 32 grados en Zamora, 31 en Benavente, 32 en Toro, 26 en Puebla de Sanabria. Ahora tenemos casi 25 grados en Zamora capital. Mañana un poquito menos, 31 de máxima, 16 de mínima. Habrá cielos poco nubosos, intervalos de nubes bajas. Las temperaturas siguen descendiendo. El domingo una gozada, 28 de máxima, 15 de mínima, y se va a mantener más o menos, va a superar apenas los 30 grados en la próxima semana, que se agradece, pero mucho. Unos instantes y hablamos con Angelotti.
Deportes.
COPE Zamora.
Estar informado.
Angelotti.
Bueno, pues en deporte lo que decía Juanma, estábamos pendientes de si estaba la Club de Fútbol, todavía había los entrenamientos. Ha atendido ya Juan Sabas y Ais Vizcaíno, director deportivo y técnico del Zamora Club de Fútbol. Vizcaíno, el director deportivo, que estaba contento, muy contento con haber podido tener para el primer día de entrenamientos al 97% de la plantilla, porque tan solo ya queda por llegar un jugador, que es un central, que es Luis Miluengo, que ya estuvo en el Zamora hace un par de temporadas y que está como loco por venir, lo reconocía Vizcaíno, pero sin dar nombres, aunque todos sabíamos que no se refería. Se refería a él, y bueno, pues pendientes de que pueda salir de la Antequera para venir al Zamora. Si no se consigue en las próximas semanas, se firmará otro jugador para completar esa plaza senior que queda, pero todo lo demás, todos los jugadores hoy ya entrenando, primer entrenamiento a las órdenes de Juan Sabas. El único que ha entrenado un poco al margen ha sido Farrell, el delantero que viene con alguna molestia en el tobillo, todos los demás entrenando, y muy buena pinta de la plantilla, lo sabíamos, que de inicio sobre la piel es una muy buena plantilla, a ver si a partir de ahora rinden. Es una plantilla un poquito más alta en cuanto a centímetros que el año pasado, mucho más compensada, con jugadores de mucho nivel en todas las posiciones. También Juan Sabas lo reconocía, que es una plantilla con muchas más alternativas que el año pasado y con más competencia interna. Y bueno, pues contento también Juan Sabas porque, a diferencia del año pasado, que tuvo no tuvo ni días para preparar la temporada, este año desde el minuto uno tiene al 95% de la plantilla disponible para poder entrenar y para poder preparar una temporada que va a ser ilusionante. Así que primer entrenamiento de Zamora, todos disponibles. El que no ha estado ya ha sido Luis Rivas, al que se le busca una salida bien en forma de cesión o bien en forma de traspaso, y podría incluso entrar en una teórica operación con el Antequera para Luis Rivas y el Antequera, y Luis Miluengo, central que estamos diciendo que interesa al Zamora y que él quiere venirse al Zamora. No sé si uno por otro, en un trueque o con dinero de por medio, pero sí que podría haber una operación, según ha reconocido hoy Vizcaíno, el director deportivo, ante los medios de comunicación. El Zamora, que va a seguir entrenando durante la jornada de mañana, el domingo descanso, y a partir de ahí toda la semana con completa hasta empezar ya los partidos de pretemporada, en un año ilusionante para el conjunto rojiblanco.
Muy bien. Hablamos dentro de 25 minutos, Ángel.
Muy bien. Hasta ahora.
Hasta ahora.
En Zamora todo el mundo sabe dónde se pueden tomar los helados más ricos de nata, mantecados sin igual. Solo existe una casa en Zamora, la Avenida Portugal. Esta es la Valenciana, hoy todos la conocen ya. Los helados de avellana,
la Valenciana.
Mantecados de más fama,
la Valenciana.
Todo aquel que toma sabe y tiene buen paladar, comprará en la Valenciana, no hay otra igual.
Helados de nata, avellana, café, mantecados y plátano, la Valenciana. La casa más acreditada de Zamora.
Niños, si queréis probar los mejores polos, acudid a la Valenciana.
La Valenciana.
Avenida Portugal 2.
Zamora.
María José Salvador Escudero, muy buenos días, me alegro.
Hola, buenos días, yo también me alegro.
¿Cómo tenemos hoy las cosas a la 1:20 en el regional?
Eso, tenemos el regional, pues hablaremos... Pues de lo que está ahora de actualidad, ya lo comenté ayer, del tema de la reducción que baraja Europa del presupuesto de la PAC para los próximos 7 años a partir del 28, y bueno, que los sindicatos pues están indignados, que anuncian ya, si no cambia la cosa, movilizaciones en las carreteras de toda Europa, tractoradas por las carreteras en toda Europa. Y así está el tema. Y también tenemos problemas de la fauna con accidentes. Trataremos el tema de los accidentes causados pues, por los corzos, por los ciervos, en fin, por los animales que campan por las carreteras. También hay temas relacionados con la Confederación Hidrográfica del Duero. Tenemos los precios de las diferentes lonjas de Castilla y León. Así que, y alguna cosa más, pues a la 1:20 hablaremos de ello.
María José, luego te escuchamos con atención. Un besico.
Venga, Juanma, adiós.
Hasta luego.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Hace unos cuantos días que no hablábamos, bueno, quitando ayer que charlamos un ratito con Ángel García al respecto sobre el tren. Sobre los servicios ferroviarios y, bueno, pues unas cuantas personalidades de estas que cobran una pasta que dijeron Una doblete legatole, quilequilete, ya no pasa por Sanabria, reducimos el número de servicios y ya está. Bueno, pues luego ahí, si buceas un poco, pues hay algunos, no sé si desencuentros, pero bueno, fricción, vamos a decir, entre quién organiza determinada mesa para debatir y para programar protestas y para programar reivindicaciones. Entonces, pues, que si lo tiene que encabezar la Diputación, que si lo tiene que encabezar el Ayuntamiento. Bueno, pues se celebró la mesa del tren anteayer y vamos a escuchar lo que las valoraciones que hacía al respecto el concejal de Obras, Infraestructuras Urbanas, Movilidad y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Zamora, Pablo Novo.
Bueno, yendo por partes, además, empiezo por el final y yo me quedo con la valoración que hicieron tanto la Asociación de Usuarios de Sanabria, jodidos por el tren, como los propios usuarios de aquí de Zamora, mejor dicho, el presidente de Castilla y León, que resaltaron lo envidiable de este tipo de herramientas participativas, ya que, bueno, la propia dilatación en el tiempo de la duración de la mesa es una muestra del intenso debate que existió, en la que toda persona que ha querido participar ha podido hacerlo, con lo cual eso es una de las cuestiones a resaltar, ¿no?, como consolidación y potenciación de esta mesa, de una mesa de estas características o de otras, de distinta temática, que se puedan consolidar a futuro. El debate comenzó con esa suerte de enmienda a la totalidad que planteó el Partido Popular al orden del día, que no salió adelante, con mayoría de votos negativos, que pretendía sustituir el orden del día establecido por un orden sin orden, por así decirlo. Es decir, en base a esa premisa de darle participación a los usuarios, pero es lo que le he comentado también a otros compañeros de los medios de comunicación, si contabilizásemos el tiempo de intervenciones, quienes más han participado han sido las asociaciones de usuarios, que principalmente es lo que se piensa, ¿no?, desde puntos de vista sociales o puntos de vista más técnicos, como la intervención que hizo el responsable de la asociación ferroviaria, con lo cual el clima fue bueno. Es decir, y además yo creo que también es loable y de resaltar el debate entre los grupos políticos, independientemente de que luego participaran las asociaciones de la sociedad civil también. Porque formamos parte de la sociedad civil, somos usuarios también de los servicios ferroviarios y en muchos casos somos conocedores directamente de la situación ferroviaria que vive nuestra provincia, ¿no? Con lo cual, de verdad que yo creo que es algo que fue algo muy positivo y muy enriquecedor. Respecto a los puntos, una vez nos salió esa enmienda a la totalidad del Partido Popular, pasamos a la votación inicial de la propuesta de Zamora Sí, que no contó evidentemente con suficientes apoyos, incluso desde la perspectiva de los propios usuarios lo vieron como algo negativo hacia otros usuarios, es decir, el intentar o proponer boicotear servicios que pueden afectar a residentes de otras zonas integradas en el corredor, pues puede ser igualmente negativo. Más le plantearon, ¿qué pensarías tú si hicieran lo mismo respecto a los billetes de Zamora, ¿no? Con lo cual, esa propuesta no salió adelante. Tampoco salió adelante la moción, podríamos decir incluso la moción bis de Vox, porque fue la misma que plantearon en el Pleno, que no contó con suficientes apoyos, de reprobar al ministro y al presidente de Renfe. Yo creo que eso también lo enmarco dentro de una estrategia cortoplacista que no atiende a lo estructural. La mesa, a fin de cuentas, se consolida con unas propuestas estructurales que van al fondo de la cuestión, es decir, a la política ferroviaria que se lleva siguiendo en este país durante muchos años, independientemente de cuál haya sido el gobierno de turno. Con lo cual, sustituir una pieza, un actor político por otro, no va a sustituir lo que pretendemos verdaderamente a través de esta mesa, que es la política ferroviaria de este país. Contar con más servicios enmarcados dentro de la obligatoriedad de servicio público y menos servicios comerciales, que son los que verdaderamente están sujetos a los vaivenes empresariales de Renfe o del Ministerio de turno, ¿no? Con lo cual, tampoco sale adelante, yo creo que precisamente por esto, porque vamos a lo estructural, al trabajo serio en la mesa y no a propuestas esporádicas que pretenden quitar o reprobar o declarar persona non grata a, pues en este caso, a Abel Caballero, que evidentemente, pues todos estamos en contra de sus declaraciones insolidarias, pero se puede entender su perspectiva de defender lo suyo. Igual que nosotros, defendemos lo nuestro y propuestas inclusivas que también beneficiarían al resto de municipios y de personas integradas en el corredor. Y respecto a la propuesta de septiembre de la manifestación, digamos que la Diputación hizo de vocera de la propuesta de COAG, que hasta donde dieron a entender ayer son los organizadores de esa posible manifestación en septiembre en Madrid, aunque es cierto que en la mesa bis o la asamblea que se celebró en la Diputación se aprobó unánimemente por todos los grupos, con lo cual no entiendo ahora el delegar en la COAG o que la COAG sea quien organice esa concentración en Madrid, ¿no? Es que el tema quedó sobre la mesa, ya que los propios usuarios de aquí de Zamora, en una asamblea previa que tuvieron el jueves de la semana pasada, debatieron numerosas cuestiones, entre otras la cuestión de Madrid, y evidentemente es algo que también hemos manifestado previamente. Si se hace algo en Madrid, tiene que ser para llenar, para contar con un contingente humano importante, si no va a ser un fracaso. Con lo cual, una de las cuestiones que plantearon los usuarios es la posibilidad de en septiembre hacer una convocatoria en Zamora, siguiendo el estilo de la convocatoria que celebramos previamente y que convocó la mesa de trabajo, que, bueno, podremos debatir la cifra, ¿no?, pero que desde luego fue un éxito para el nivel de movilizaciones que hay recientemente en Zamora. Entonces es una cuestión que tendremos que estudiar para ver si se hace una u otra, pero desde luego lo que está claro es esa concentración que ya tiene convocada la Asociación de Usuarios de Sanabria en Otero, el 9 de agosto, si mal no recuerdo, que, bueno, nos va a catapultar un poco a mantener viva la llama reivindicativa. Es decir, ahora en julio tenemos esta convocatoria de la mesa, hemos tratado diversas cuestiones, en agosto tendremos esa convocatoria en Otero de Sanabria, que yo estoy seguro de que si se mueve bien con toda la población vinculada a Sanabria, que va a estar presente en el mes de agosto, podrá ser también un éxito, y pasaremos al mes de septiembre con una u otra convocatoria, a lo que tendremos que tratar el próximo mes. Y desde luego también con otra de las cuestiones que, frente a esas declaraciones que hizo el portavoz del Grupo Municipal Popular de un mitin, se incluyeron en el punto del orden del día como una dación de cuentas. Es decir, es el espacio de debate sobre cuestiones ferroviarias. Nosotros evidentemente desgranamos cómo se fraguó la PNL, la proposición no de ley que desde Izquierda Unida vamos a llevar al Congreso y que se debatirá en septiembre, con lo cual vamos a tener, lo traía un poco a colación, un calendario marcado por una continuidad en los distintos meses de actividad política y social o institucional para lograr conseguir los objetivos últimos. Yo me quedo con los postulados con los que partía el portavoz del Partido Popular ayer, de no debatir los puntos de orden del día para darle protagonismo a los usuarios, ¿vale?, o despolitizar la cuestión. Estamos hablando de una cuestión intensamente política, es decir, que incluso el propio grupo de Zamora Sí o Vox no votaron a favor de esa enmienda a la totalidad del Partido Popular, precisamente porque querían debatir en la mesa de trabajo sus propuestas. Es decir, de nada sirve suprimir órdenes del día que incluyen propuestas de los partidos políticos, que en nuestro caso en concreto se fraguaron de acuerdo al trabajo con las asociaciones de usuarios para hablar de qué, de la nada. Es decir, los intercambios tienen que existir y yo lo considero o lo enmarco dentro de ese clima positivo de debate, que es lo que tiene que predominar en este tipo de espacios, ¿no? Los propios usuarios, en concreto la asociación de Sanabria, loaron además el buen clima de respeto existente. Es decir, que no estamos aquí, es decir, puede haber propuestas que como fue el caso de ayer, que se planteen en la mesa en la que no todos estamos de acuerdo, pero eso no rompe la unanimidad de la presencia que todos estamos teniendo en la mesa, que todos defendemos los servicios públicos ferroviarios en este caso y por eso estamos presentes, estemos o no de acuerdo con algunas propuestas. Eso es el debate democrático al que nos hemos sometido ayer, con lo cual yo lo considero algo positivo. Respecto a ese intercambio al que te referías, yo creo que ha quedado zanjado. Y además los propios integrantes del Partido Popular en la mesa de ayer lo demuestran con esa participación activa por parte de tanto del representante del ayuntamiento, no fue en este caso, aunque me hubiera gustado que hubiera sido él, por su punto de vista más o su sensibilidad más a este tipo de cuestiones, Jesús María Prada, me estoy refiriendo, pero también demuestra que ese debate previo que plantearon desde el Partido Popular en líneas generales ha quedado completamente amortizado. Es decir, están participando, no se han vuelto a plantear esas declaraciones o esas voces que se dan al aire de suprimir una herramienta que ellos mismos han loado también ayer y en la que han insistido que van a seguir participando. Con lo cual, frente a esas contradicciones manifiestas que han mostrado ya no solamente entre el plano local interautonómico, ¿no?, con opiniones dispares entre Galicia, Zamora, Castilla y León y a nivel nacional, frente a esa disparidad y a esa falta de unidad de criterios que ha mantenido el Partido Popular, creo que nosotros hemos sido siempre consistentes y denunciar eso públicamente, esos intentos de sabotaje y de boicot, no son algo malo, no rompen la unidad.
Siente la libertad que te da la amplia gama de modelos de Mercedes-Benz y disfruta de una conducción llena de confort, deportividad y tecnología. Acércate a tu concesionario Mercedes-Benz y descubre nuestras ofertas.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Cuando tenemos que hacer balance de las cosas, que de ese trabajo que se hace callado, en gran parte, la mayor parte de la gente hace un trabajo silencioso, ¿no? Y muchas veces muy eficaz. Luego hay gente que lo vende fenomenal, lo que llamo yo tener dos gallinas e ir de ganadero al por mayor. Pero bueno, como no es el caso, a nosotros nos gusta la gente que no hace ruido, pero hace cosas y van pasando los años, le sigues un poco la pista y han hecho cantidad de cosas que se resumen en números, en cifras muy redondas. Pues vamos a hacer un pequeño balance del estado de ejecución del programa LEADER 2014-2020, de esa inversión superior a 12 millones de euros gestionada por Adri Palomares, y lo hacemos con la ayuda de su gerente separado, Víctor Manuel de la Iglesia. Víctor, buenos días.
Hola, buenos días, Juanma.
Porque vosotros sacáis poco pecho. O sea, somos más nosotros casi que os perseguimos. No hacéis mucho ruido con el trabajo hecho, ¿no?
Hombre, yo pienso que es mejor actuar que hablar. Y ante eso es lo que buscamos. Y yo creo que nuestra junta directiva, nuestra asociación, es lo que más se valora, que se hagan cosas más que se hable de las cosas que se hacen.
Esto me recuerda, tiene un paralelismo con la radio, ¿no? Cuando salimos por ahí y empiezas a recabar impresiones, que muchas veces, oye, pues la gente está ya cansada, te da con la puerta a las narices, a veces te insulta cuando quieres conseguir unas declaraciones, pero luego, después de un tiempo intentándolo, das con gente súper agradable, y cuando al final ya has editado todo, has sacado el reportaje y tal, luce mucho una vez hecho. Y ya te olvidas de todos los sinsabores de atrás. Me imagino que cuando vosotros decís, a ver, en este periodo de ejecución, 100 nuevos empleos, hemos ayudado a mantener 300. Si juntas a esas 400 personas en una sala, tiene que ser una sala grande, ¿eh?
Sí, y sobre todo pues lo que pretendemos, que no es solo que sean esas 400 personas, sino que son sus familias. Y eso va sumándolo a lo largo de muchos años que lleva en funcionamiento Adri Palomares. Estamos hablando de que empezó a funcionar con programas de desarrollo en el año 96, o sea, que ya va para unos cuantos años, pues al final va sumando gente que al menos conseguimos que no se vayan porque tienen un puesto de trabajo aquí en nuestra provincia y que, bueno, pues ellos y sus familias pues puedan mantenerse aquí y ponemos ese pequeño granito de arena que tenemos para que esa despoblación que sufrimos muchas veces por faltas de oportunidades pues se vaya corrigiendo y por lo menos se mantenga la población que tenemos. Tampoco podemos aspirar a que ser los artífices de la recuperación de la población en la provincia de Zamora porque no tenemos capacidad suficiente los grupos de acción local como para poderlo hacer.
No, pero se le saca rendimiento y para la gente que hace muchos años pensaba, bah, esto de los grupos de acción local, esto es una gaita, otro saca cuartos, que en su momento, claro, como siempre había alguno que se colaba en el sistema y le echaba jeta, y bueno, que no vamos a hablar de ellos porque son la mínima expresión. Claro, hoy además, pues hay, es verdad que es un rollo y tú me darás fe de ello, de los papeleos, hacerlo todo con mucha garantía, los promotores tienen que cumplir un montón de requisitos, reciben casi literalmente inspecciones, es decir, está todo muy cerrado, pero claro, es que era la única manera para que no se colasen advenedizos, ¿no?
Sí, al final lo de siempre, hay circunstancias, hay personas que son pocas las que intentan engañar y a veces hasta lo consiguen, pero lo que consiguen realmente es que todos los que vienen por detrás tengan que sufrir cada vez más burocracia para evitar eso, que salga alguno. Siempre se puede colar. Hombre, es complicado, es más complicado ahora mismo que en otros momentos porque ya se maneja ya muchísima información, trabajamos con internet cuando al principio era todo prácticamente en papel y claro, ahora mismo que ya puedes consultar incluso la información de bases de datos centralizadas y demás, pues es más complicado que te cuelen un gol, pero No estamos libres nadie, ¿eh?
Nah, pero es algo despreciable, digo, la posibilidad, porque además, mira, me pasa con vosotros como con Acuona, que claro, yo digo, oye, bebe agua del grifo, y es que yo añado, es que yo la bebo, es decir, conozco el tema. Bueno, pues aquí, claro, si no hubiera hecho la cantidad de reportajes que he hecho de patronos vuestros, de gente que se ha beneficiado de esas ayudas y que ha sacado a cambio puestos de trabajo, un proyecto empresarial, fijar población, claro, es que yo lo he hecho, he hablado con muchos de ellos, como tú bien sabes. Entonces, pues oye, ves a la gente entusiasmada. Es decir, yo he visto fundamentalmente entusiasmo. Es decir, oye, es que si no, a mí me han dicho, si no nos ayuda Adri con esto, es que literalmente simplemente no lo hacemos.
Sí, hay mucha gente que a lo mejor no se lo hubiera planteado, y otra gente que a lo mejor lo que ellos llegaban hasta un cierto sitio con sus posibilidades económicas, y el contar con esa ayuda de Adri Palomares les permite ese saltito para ser un poco más competitivos y poder poner en marcha un negocio con más garantías de las que inicialmente a lo mejor podían poner en marcha, pero que seguramente al cabo de poco tiempo hubieran llegado al mismo nivel que llegaban con la ayuda de Adri Palomares. La clave es esa, llegar antes a un nivel superior en cuanto al desarrollo económico de la empresa.
Este periodo del programa Líder 2014-2020 se cierra por completo ya el 31 de agosto y aún esperáis, habláis de más de 12 millones de euros movilizados, pero estáis hablando de superar los 13.
Sí, bueno, podemos llegar contando con todo lo que es los proyectos de funcionamiento durante todos estos años, que ya hemos, claro, con el tema de la pandemia que se prorrogó y se ha ido asignando nuevos fondos, pues al final sí que es posible que superemos en total los 13 millones de euros. Bueno, es importante, pero a ver si se cumplen con los proyectos que tenemos todavía pendientes de cerrar, que estamos cerrando ya en estos días, yo creo que sí que vamos a alcanzar un volumen total de los 13 millones de euros.
En vuestro grupo de acción local alcanzáis a multitud de sectores, pero claro, en el nombre, en vuestro nombre lleváis Palomares, ¿no? Y sí, la verdad es que me bailan ya las cifras. Desde que empezasteis, ¿cuántos Palomares se han salvado de ser una ruina, un montón de adobe o de piedras, gracias a todos estos programas?
Uy, pues ahora mismo me pillas porque no sabría decirte cuántos han sido. Es verdad que cada vez es más complicado. Porque los propietarios de los palomares ya no son sus propietarios originales, ya muchas veces son hijos, nietos que están fuera de la provincia muchas veces, y entonces les falta esa vinculación con el palomar. Y luego otro segundo problema es que, aunque, porque en este primero, por ejemplo, creo que han sido tres subvenciones para la rehabilitación de palomares, las que hemos aprobado y ejecutado, pero aún había bastantes más, no sé si eran otras cuatro o cinco, que al final no pudieron salir adelante esa rehabilitación porque no había profesionales, claro, un albañil que les pudiera ayudar en la rehabilitación del palomar. Y eso es una pena porque algunos de ellos, al no poderlo, con subvención aprobada, al no poderlo rehabilitar por falta de esos profesionales que muchas veces nos faltan y que no dan abasto en muchas ocasiones en el medio rural a hacer todas las obras que se les requieren, pues algunos se ha perdido, o sea que...
Sí, es una pena. Es una lástima. Oye, antes de cerrar, Víctor, háblame un poquito del proyecto Semtair.
Sí, bueno, pues es un proyecto que pusimos en marcha 30 grupos de acción local de Andalucía, Extremadura, Castilla y León y Galicia, con el objetivo de mejorar la experiencia de los peregrinos que utilizaban pues el Camino Mozárabe y la Vía de la Plata. El Camino Mozárabe puede partir desde Almería, desde Málaga, y bueno, enlazar en la Vía de la Plata para luego continuar por el Camino Sanabrés hasta Santiago. Y bueno, pues ha sido un proyecto con una dotación de casi 1,5 millones de euros para los 30 grupos, y hemos conseguido hacer una web, la de web sentair.es, con Y, que bueno, pues Sentair viene del nombre que le daban los mozárabes al camino, un camino es Sentair en mozárabe, y ahí hemos recogido pues más de 4.500, creo recordar, puntos de información para el peregrino, de información relevante para el peregrino que recorre estos caminos.
Que estáis metidos en absolutamente todos los frentes. Víctor Manuel de la Iglesia, gerente de Adri Palomares, como siempre un placer hablar con vosotros. Enhorabuena por, cuando llegue el 31 de agosto, haber superado esos 13 millones movilizados de inversión. Y os seguimos la pista, como siempre. Un abrazo.
Perfecto. Un abrazo, muchas gracias.
Hasta luego. Es que cuando se hacen cosas, oye, pues hay que ponerlas de manifiesto, ¿no? Escucha Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa en mediodía con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.